de levantar nuestra cabeza y de orar a ti, como Cristo lo hizo por su propio derecho. No somos dignos de rogarte a ti absolutamente nada si no es por medio de Cristo. Señor, todo lo que hemos recibido de tu gracia y misericordia llena nuestra vida de gozo, llena nuestra vida de esperanza, llena nuestra vida de sentido. Señor, queremos rogarte, háblanos por tu palabra, santifícanos en tu verdad. Espíritu Santo, Señor, el poder de Dios que se movió en medio de toda la creación, que levantó a Cristo de los muertos, que nos ha dado nueva vida, el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que obre en esta mañana, en este momento, en nuestro corazón, a través de entender y conocer tu palabra. Señor, revelando por medio de tu verdad las cosas escondidas en los dobleces de nuestro corazón. Que la luz de tu palabra alumbre en cada rincón de nuestra mente, donde practicamos el pecado conscientemente, donde toleramos y permitimos, Señor, estar adorando ídolos. Señor, queremos pedirte que tú recibas la gloria por medio del poder de tu palabra obrando en nuestro corazón. Porque somos necios, porque no podemos alcanzar tu sabiduría, porque no tengo nada que decir como hombre, sino porque necesitamos tu palabra. Glorifícate en tu iglesia. La iglesia que has comprado con tu sangre y que estás edificando por tu verdad. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 22 de esta oración, el versículo 22, hemos estado observando que ese versículo recoge y resume el sentir de Cristo intercediendo por nosotros, al centrar todo pensamiento de la oración en la gloria de Dios. Y no es una gloria de la que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo han disfrutado desde antes de la fundación del mundo. No solo es esa gloria, sino es una gloria que se ha revelado a la creación. La gloria del Trino Dios ha salido alumbrando de la comunión trinitaria para alcanzar a otros. Y seamos traídos a esa comunión con el Padre, el Espíritu y el Hijo. Haciéndonos uno, llevándonos al propósito de que seamos uno. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Y esa unidad tiene una ilustración, un ejemplo. Así como nosotros somos uno. Ese nosotros directamente se refiere al Padre y al Hijo, pero no excluye al Espíritu. En las relaciones humanas, un padre y un hijo no son uno. En las relaciones humanas, un padre y un hijo no son uno. Un padre y un hijo no siempre están de acuerdo. No siempre están unidos. La unidad del padre y del hijo se revela En la unidad de la palabra, la unidad del mensaje, la unidad de la verdad, la unidad del propósito glorioso. Jesús dijo en Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. El Padre y el Hijo no son una analogía humana que expresa unidad. El Padre y el Hijo no están unidos porque es lo que se espera de un padre y de un hijo. Nosotros no vemos que el ejemplo de unidad en nuestra sociedad sea la unión de un padre y un hijo. ¿Cuántos padres e hijos están divididos? La analogía humana para expresar la unidad en Cristo y la Iglesia no es el padre, la imagen de un padre y un hijo. ¿Qué es lo que la Biblia enseña de la unidad de Cristo con la Iglesia? Génesis 2:24. Dios dijo: serán una sola carne. Mateo 19:5. Jesús utiliza esta frase y la explica de esta manera: ya no son dos, sino una sola carne. Efesios 5:29 al 31 nos dice que Cristo también cuida de la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, así como el hombre y su mujer son una sola carne. La unidad del matrimonio revela la unidad de Cristo con la Iglesia. La unidad de la Iglesia revela la unión del Padre y del Hijo. Hemos visto en esta oración cómo Cristo tiene el propósito y ora al Padre para que seamos uno. Versículo 11, al final del versículo, para que sean uno. Versículo 21, al principio del versículo, para que todos sean uno. Versículo 22, a mitad del versículo, para que sean uno. Y hemos visto en domingos anteriores el origen de nuestra unidad, el plan trinitario soberano. No nos hemos unido, sino que Dios ha elegido a los que va a unir en un solo cuerpo. Los ha sacado de toda la humanidad que estaba en condenación para hacernos una sola comunidad de creyentes. Nuestra necesidad de unidad la hemos visto. Necesitamos ser unidos porque necesitamos ser guardados. Y para ser unidos necesitamos ser guardados del mundo, del maligno y de nuestro propio pecado. El domingo pasado comenzamos viendo los versículos del 20 al 25, donde se nos revela Cristo está concluyendo su oración, mostrando los resultados de la unidad. Y vimos el domingo pasado que nuestra unidad con Cristo resulta en una seguridad soberana. Versículos 20 y 21. Ya no ruego solo por esto, sino que incluye no solamente a los 11 apóstoles, sino a todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Cristo está orando en su mente por cada uno de los que han de creer por el Evangelio predicado, entre los cuales estás tú y yo, y todos aquellos que están dentro de la unidad de la Iglesia. Versículo 21, a la mitad del versículo, se nos dice el segundo resultado de la unidad. Cristo ruega al Padre para que seamos uno, para que tengamos un testimonio al mundo. Mira lo que dice el versículo 21, a la mitad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Qué resultado traerá eso? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que no estamos unidos en el propósito de dar testimonio. Estamos unidos en Cristo por medio de su palabra en la obra del Espíritu, y eso trae como resultado un testimonio común. El propósito evangelístico no nos une. El propósito evangelístico viene con la unión con Cristo. Y va a dar el resultado de dar un mismo testimonio. Y no solamente un testimonio de salvación. Versículo 23, al final, a la mitad del versículo, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Este es un testimonio de salvación para aquellos que han de creer, sino que también para que el mundo sepa que los amaste tal como me has amado a mí. Y observa que ese verbo está en pasado. Los amaste. No que los amarás o los estás amando, sino que como resultado de haberlos unido en Cristo, ese es el testimonio de que Dios nos amó por medio de Cristo en el pasado. No solamente en el momento de tu salvación, sino en el momento de la elección de Dios. En tercer lugar, vamos a ver en esta mañana solamente el versículo 24. Creo que será suficiente con ver el versículo 24. El tercer resultado, que nuestra unidad en Cristo como iglesia en esta tierra tiene, es el resultado de una esperanza celestial. Antes de empezar el culto, estaba hablando con una hermana, una familia, sobre unos conocidos comunes desde que yo era pequeño, y hablábamos como esa familia, y en especial esa mujer que conocemos en común desde que yo era pequeño, que no es creyente, está en depresión. Y estábamos comentando, bueno, lo raro es que un no creyente no esté en depresión. Lo más natural es que el que no ha sido salvado no tenga esperanza ninguna, y los problemas de su vida le hundan cada vez más en una depresión en la que no pueden salir. Versículo 24, léelo conmigo de nuevo. Versículo 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La unidad de la iglesia tiene un resultado escatológico. La unidad de la iglesia tiene un resultado escatológico. Es decir, un resultado que tiene que ver con los eventos futuros que han de suceder. El viernes empezamos un estudio sobre esos eventos futuros, ¿verdad? Y continuaremos, si Dios quiere, el viernes próximo. La unidad de la iglesia y la oración de Cristo ahora coloca a los apóstoles y nos coloca a nosotros con una expectativa futura. No solamente somos unidos y eso va a traer un resultado presente de confianza, de seguridad, de testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas, sino que nos da una esperanza futura. 6 veces Jesús repite Padre, Padre en esta oración. Padre, por su propio nombre, Padre. Esta es la penúltima vez que Cristo la va a utilizar en esta oración. Probablemente una oración igual de larga como la nuestra, nosotros la diríamos 60 o 70 veces. En ocasiones oramos y repetimos al Padre muchas veces como una coletilla. Pero cada vez que Cristo está aquí pronunciando el nombre del Padre, la intención de Cristo es de nuevo una solemnidad. Y el resultado de una unión y comunión perfecta con el Padre. Recordando, sé con quién estoy hablando. Sé con quién estoy hablando. Este versículo 24 comienza con esta penúltima vez que Cristo va a referirse al Padre por su nombre, Padre. Esta es una palabra que trae la vocación o trae a la conversación, a la oración, para dirigirse al Padre mostrando esa comunión íntima y a la vez reconociendo la diferencia en la que está el Hijo. El Hijo no ora a sí mismo, ¿verdad? El Hijo es una persona diferente, sin dejar de ser Dios, que ora al Padre, el cual también es Dios. Pero hay un solo Dios. Y este es el misterio. Tenía un compañero, testigo del anticristo, que en una conversación con los compañeros de Oti, algunos compañeros nos pusieron a pelear, ¿no? Los dos, venga, ¿qué decís cada uno? ¿Qué creéis cada uno? Y sin duda este hombre se metió con la cuestión de la Trinidad. Y él, de una manera sin respeto, él ninguneaba esa doctrina bíblica fundamental de la Trinidad, diciendo: no es posible que haya un solo Dios y tres personas que también son Dios. No es posible que Jesús sea Dios, porque él, cuando estaba en la cruz, oró al Padre. Si él fuera Dios, estaría orándose a sí mismo. Y esa es la locura del ser humano, la cual se responde perfectamente, aunque no completamente, para nuestra mente, en una oración como esta. Cuando Jesús ora al Padre, está mostrando la diferencia que hay entre la Trinidad, sin dejar de ser cada uno el único Dios verdadero. 6 veces Jesús repite esta vocación, Padre. Y aquí él muestra la intención de recalcar una petición importante. Cada vez que él llama al Padre, Padre, está resaltando una petición importante. Versículo 24. Esta es la petición. Quiero que lo que me has dado. Y observa esa palabra, quiero. Esa palabra en el griego, telo, presenta, es un verbo que es activo, indicativo, es una realidad que Jesús está expresando de sí mismo. Yo quiero. Y aparece 24 veces en este Evangelio de Juan. Este significado de esta palabra, quiero, se puede traducir como deseo. Deseo que algo suceda. No está diciendo el Hijo que Él quiere algo que el Padre no quiere. Le está pidiendo algo que todavía no han decidido qué hacer. Sino más bien está mostrando un deseo, un sentimiento, un parecer que el Hijo tiene. Muestra un deseo agradable. Lo que al Hijo le agrada es esto. Encuentro satisfacción. Es lo que yo quiero que suceda. Las peticiones de Jesús muestran un deseo de que se cumpla lo que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron antes de la fundación del mundo. O en el capítulo 7, versículo 44 de este Evangelio, dice que algunos querían prenderle, algunos de estos enemigos de Jesús querían prenderle, pero nadie le echó mano. Así que ese verbo, querían prenderle, no revela un acto activo que ellos estaban realizando, sino un deseo del corazón. Sus detractores, los detractores de Jesús, deseaban prenderle, pero no hicieron nada para ello por temor a la multitud. Es el mismo verbo que Jesús está aquí utilizando en su oración. Sale de mi corazón. Este es el anhelo de mi corazón. En el capítulo 1, versículo 43, dice que Jesús se propuso salir para Galilea. Y de nuevo, eso es tomar una decisión. Esto es lo que me agrada. Salir para Galilea. Esto todavía no salió. No hizo nada para que saliera. No tomó el camino, sino que tomó una decisión agradable. Esto es lo que yo quiero hacer. Este es mi deseo. Y lo que Jesús desea con agrado, ¿qué es? Versículo 24. ¿Qué es lo que Jesús desea con agrado? Que estén conmigo donde yo estoy. Que estén conmigo donde yo estoy. Lo que Jesús desea con agrado es que su iglesia esté con él. ¿Tú deseas estar con él? Ahora mismo sí, estoy convencido que ahora mismo cualquiera de nosotros diríamos, yo deseo estar con él. Pero ¿hay algún momento de tu día, de hoy, de ayer, de mañana, en el que tú sabes que mientras estás haciendo algo que te agrada, no es el momento tan apropiado en el que tú deseas estar con Cristo? Hay otras cosas en este mundo que me agrada y que están combatiendo con el deseo de estar con Cristo, ¿sí o no? Bueno, que no me coja viendo un partido. En ese momento no estoy... Si puede ser en otro momento, que sea en otro momento. O cuando estoy viendo la telenovela, como lo hacía mi abuela. Todo se paraba. La telenovela lo paraba todo. O tú... rutina deportiva. Yo que me coge en el gimnasio, ahí es mal momento para que el Señor me llame. Yo deseo estar con Él, pero depende del momento del día, mi deseo disminuye. El deseo de Jesús es que estemos con Él. Y ora al Padre diciendo, quiero que estén conmigo. ¿Quiénes son los que están rogando que estén con él? Versículo 24. Quiero que lo que me has dado, y señala el objeto de su deseo. El Señor Jesús no desea que todo el mundo esté con él, ¿verdad? No, el Señor no está mostrando que quiere estar con todo el mundo, los salvos y los impíos. No, el Señor no desea estar con los impíos. Al Señor no le agrada la muerte del impío, pero no puede tratar como inocente al culpable. Hemos leído en esta mañana este salmo, los impíos perecerán. Y eso traerá gloria a Dios. ¿Quiénes son los que reciben este buen deseo de Cristo? Los que me has dado, versículo 24. Quiero que los que me has dado. Es algo muy singular. Deseo por un grupo de personas concreto. Aquellos que son uno, son los que se caracterizan porque son los que Cristo desea estar con ellos. Estos son todos y cada uno de los que pertenecían al mundo, separados de la gloria de Dios por el pecado. Pero que Dios los escogió antes de la fundación del mundo, los amó, los trajo a Cristo para que recibieran vida eterna por medio de la obra del Espíritu. ¿Quiénes son estos los que tú me has dado? Sin duda alguna hemos dicho el domingo pasado que se refiere a los 11 discípulos. ¿Sí o no? A los 11 que están allí. Pero según el versículo 20, a ese grupo se ha sumado otro grupo para que todos sean uno. No haya diferencia entre ellos. Y todo este grupo son los que se incluyen, todos los que me has dado. Ahora, esto significa que son todos los redimidos de todas las generaciones, de toda la historia. No. En este versículo Jesús está expresando un deseo de estar con la iglesia. Esto no incluye, no está diciendo que los que no, los que son creyente desde antes de que la iglesia existiera en Pentecostés no van a estar con Cristo o que Cristo no desea estar con ellos. No estoy diciendo eso. Sin duda todos los creyentes desde el Antiguo Testamento y todos los creyentes que habrá después del arrebatamiento tienen un destino común: la eternidad con Cristo, con el Padre y con el Espíritu. Ahora, en esta oración, Jesús está orando concretamente por un grupo de personas. Y Él está expresando un deseo especial por aquellos que me han dado, que se define en el versículo 20, los que han de creer en mí también por la palabra de ellos. Así que en ese grupo está incluido los 11 apóstoles, más los que creen en Cristo por el Evangelio predicado por ellos. Y eso está hablando en el futuro, no está hablando en el pasado. No está diciendo que incluya en esta oración a todos los que creyeron desde Adán, desde Caín, o sea, desde Abel, porque Caín no. Caín era del maligno. Y que todos los redimidos del Antiguo Testamento están incluidos aquí. No. De nuevo, no estoy diciendo que no vayan a tener un mismo destino que nosotros. Y que no vayan a tener una eternidad con Cristo. Por supuesto, todos los redimidos de toda la historia compartimos la misma esperanza, la gloria eterna con el Dios Trino. Pero en esta oración, Cristo está revelando un deseo especial con respecto a la iglesia. Y vamos a verlo a continuación. Los que me has dado, versículo 24, los que me has dado, que incluye los 11 apóstoles y los que han de creer en Él, en Cristo, por la palabra de estos apóstoles. Los que me han dado son aquellos que el Padre ha arrastrado hacia el Hijo, ya que no podían venir por sí mismos, según Juan 6:44. Y sin duda que Dios desea y ha planificado eficazmente la glorificación de todos los creyentes. Sin duda todos los redimidos serán glorificados. Pero Jesús está intercediendo de una manera muy especial y exclusiva en esta oración por un grupo específico de redimidos. Es decir, entre todos los redimidos, dentro de ese grupo hay un grupo específico, diferente al resto, que se llama la iglesia. Esta expresión de deseo agradable de Jesús hacia uno de los creyentes que forman la iglesia se reafirma con lo que dijo de ello en Juan 6:37. Juan 6:37 hasta el versículo 40, Jesús dijo él: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién vendrá a Cristo? ¿Algunos o todos? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esto habla de un grupo y cada uno de los individuos. Y hay una aclaración y una seguridad. Y al que viene a mí, de ningún modo, por ninguna razón, lo echaré fuera. ¿Por qué? Porque es el Padre quien me lo da. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Según los primeros versículos de Juan 17, es que yo le dé vida eterna a los que tú me has dado. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Ahora, volvamos de nuevo a Juan 17, versículo 24. Estos son los que forman parte de la iglesia, los que son el objeto del deseo agradable de Cristo para que estemos con Él. Versículo 24. Esta es la petición. Quiero que estén también conmigo donde yo estoy. Que estén también conmigo. Ese también está incluyendo a la iglesia en el mismo lugar y propósito y destino donde Cristo mismo esté. Este es el contenido del deseo agradable del Hijo que expresa el Padre. Del mismo modo que los creyentes desearían ser quitados del mundo. Y por eso Cristo dice, no te ruego que los saques del mundo. Ellos desearían salir del mundo. Cristo está diciendo, no es que yo no quiero que los saques del mundo porque no quiera estar con ellos. Cristo aquí aclara que es su deseo que estén con Él. Y eso nos trae como resultado de nuestra unidad una esperanza gloriosa. Una esperanza celestial. Este deseo se cumple en el cielo. Capítulo 14. Esta oración de Jesús resume lo que acaba de enseñar ante a los apóstoles. ¿Qué le ha enseñado Jesús a los apóstoles? Versículo 14. Capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y ahora viene un motivo por el que no estar triste. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esa es una realidad, una certeza. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y eso es motivo de no estar triste, de no estar turbado en el corazón. Sabemos que Cristo no está con nosotros físicamente, visiblemente, y eso es lo que los apóstoles pensaban y les trajo una turbación en el corazón. ¿Cómo es que Dios quita nuestra pena y nuestro sufrimiento? Trayendo a nosotros la esperanza celestial. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. El hecho de que diga, hay muchas moradas, está diciendo que hay sitio suficiente para todos los que yo he venido a salvar. Ninguno de los que Cristo ha dado vida eterna se quedará fuera porque ya hubo overbooking, ¿verdad? Como ocurre en los aviones, se venden más billetes de los que hay plaza. Y tú tienes tu billete, no sé si te ha pasado, pero tú tienes tu billete. Pero el avión está completo. Así que te quedas en tierra. Eso no ocurre con Cristo. Hay muchas moradas. ¿Seguro? Sí, seguro. Mira lo que dice. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Quiere decir que todo lo que el Hijo nos dice es cierto y lo necesitamos saber. Porque sería un fraude para nosotros, ¿verdad? Yo lo hubiera dicho. Mira, no hay sitio para todo. Así que vamos a hacer una selección. No, hay lugar para todos los que el Padre escogió, porque yo lo hubiera dicho. Y mira lo que dice, continúa diciendo, porque voy a preparar un lugar para vosotros. La pregunta es, ¿a quién les está hablando? ¿A todos los creyentes de todas las generaciones? ¿Está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, que han preparado un lugar para ellos? Eso no tendría sentido por la siguiente frase, versículo 3. Mira lo que dice la siguiente frase. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, y eso no es una posibilidad, es una realidad, es decir, cuando yo me vaya y preparo un lugar para vosotros, ¿qué dice? Vendré otra vez, ¿y qué? Y os tomaré. Esto es una exclusividad que vivirá la iglesia. Abraham no fue tomado. Cristo no vino y tomó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Sino que Cristo está enseñándole a los 11 apóstoles y a toda la iglesia que hemos de creer en el Evangelio. Que Cristo ha ido al cielo a preparar un lugar para los que formamos la iglesia, en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque somos los mismos que Cristo vendrá un día y tomará. Esa palabra, tomaré conmigo, tomaré conmigo, no es otra cosa que el rapto de la iglesia. El rapto que ocurre y se relata en 1 Tesalonicenses 1, 10, 14, 13 al 18. O que se nos dice en Apocalipsis 3, 10. Así que Cristo está diciendo, del mismo modo que viniré, volveré. ¿Recuerda lo que dijeron los ángeles cuando aparecieron en la ascensión? ¿Por qué miráis al cielo? El mismo que habéis visto ir, el mismo volverá de la misma manera. Y esto no está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Está hablando de la venida en el rapto. Una venida en la que Cristo no pondrá sus pies en la tierra, sino que desde las nubes tomará a su iglesia para que estemos con él. Versículo 3 de Juan 14. Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y este es un momento exclusivo. Este no es la segunda venida. Porque la casa del Padre no está en la tierra. La casa del Padre está en el cielo. Y si este momento se refiere a la segunda venida, cuando Cristo viene y viene para establecer su reino en la tierra, ese reino no es la casa del Padre donde Él está preparando moradas. La iglesia anhela y está esperando el cumplimiento de la oración de Cristo. Deseo que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy también. Y esto es lo que Jesús le enseñó a los discípulos, que Él va a preparar un lugar para nosotros en el cielo, y durante un tiempo estaremos en el cielo, en esas moradas, para que después, junto con Cristo, vengamos a la tierra y reinemos con Él durante 1000 años en esta tierra, en su reinado justo. Así que esta casa del Padre, donde hay muchas moradas preparadas, y se nos ha asegurado que hay sitio para todos los redimidos que forman la iglesia, que haya muchas moradas, eso significa que es suficiente. Los salvos no están limitados por el espacio en el cielo, pero en el cielo hay espacio suficiente para que todos los que forman parte de la iglesia estén con Cristo. Y esta es la razón por la que Cristo se fue a preparar un lugar para vosotros, los creyentes redimidos que forman la esposa de Cristo. No es un lugar en la tierra, hemos dicho, es un lugar en la casa de mi Padre. Y por esta razón la iglesia será arrebatada antes del periodo de la tribulación, donde Dios traerá juicio a la tierra mientras la iglesia está en la casa del Padre. Porque así es el deseo del Hijo. La unidad de la iglesia trae como resultado una esperanza de un destino eterno en el cielo con Cristo y después en el cielo nuevo y tierra nueva por toda la eternidad, por la Trinidad. Esto no debe llevarnos a la confusión, sino más bien a producir este mismo deseo en nosotros. Igual que el salmista oró, si te tengo a ti en los cielos, en la tierra no deseo nada. Y si Cristo desea que yo esté con Él, yo deseo estar con Él. Tu propia vida debe estar marcada por esta diferencia. Hermano, analiza ahora tu vida, tu corazón, tu deseo, tu anhelo. ¿Qué estás planificando? ¿Qué deseas hacer esta semana? Y cuando lo planifica, seguro que está diciendo, si Dios quiere, como Santiago nos enseñó, si Dios quiere. Pero hay algo de tus planes que esté restando tu deseo por estar con Cristo. ¿Hay algún libro que te estás leyendo y lo quieres terminar antes de estar con Cristo? ¿Hay alguna serie de televisión que todavía no has llegado a saber cómo termina y que eso te lleva a no desear tanto estar con Cristo hasta terminarlo? ¿Hay algún anhelo en tu vida que está parando este deseo de estar con Cristo? Y sí, es cierto, algunas veces meditamos en esto y encontramos razones para pensar que antes de que nos reunamos con el Señor sucedan cosas, ¿verdad? Especialmente con la salvación de nuestros seres queridos. Pero en eso confiamos y esperamos que por encima de todas las cosas no puede haber un deseo mayor que nuestro deseo de nuestra esperanza, de nuestra reunión celestial. Lucas capítulo 12, versículo 37, dice que el creyente se caracteriza porque no deja de servir. No deja de servir y de dar fruto de su salvación en dependencia del Espíritu hasta que Él venga. Lucas 12, 37, dice: dichoso aquellos siervos a quienes el Señor al venir, ¿qué? ¿Halle de qué manera? Halle velando. Y halle velando significa halle sin estar distraído, sin estar ocupado en otras tareas, sino despierto, velando, vigilando su corazón, sus anhelos, sus deseos. En verdad os digo que se ceñirá para servir. ¿Quién se ceñirá para servir? ¿Quién? El Señor de la casa. Está preparando una casa para su iglesia. Y bienaventurados aquellos que cuando el Señor venga los halle velando, porque en verdad os digo que el Señor se ceñirá para servir a su amada y lo sentará a la mesa y acercándose le servirá. Ese versículo de Apocalipsis 3 que muchas veces se utiliza para evangelizar, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Como diciendo que hay una invitación de Dios para que abra la puerta de tu corazón y le dejes entrar. Más bien lo que está llamando es una expresión a que inminentemente el Señor está a la puerta para llamar a su iglesia, y aquellos que estén velando estarán mostrando una característica genuina de su salvación, preparados para la venida de Cristo. Apocalipsis 3:4 dice esto también, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto no significa que algunos nombres serán borrados y otros sí. Algunos sí y otros no, no. Lo que está dando la seguridad, ningún nombre que está en el libro de la vida será borrado. Ninguno. Y Cristo reconocerá su nombre delante de mi Padre. Y esta cena representa el recibimiento que la iglesia tendrá en el cielo cuando Cristo venga a recogernos y cumpla su deseo que ha estado orando al Padre en el capítulo 17 de Juan. Deseo que lo que me ha dado, los que son, forman parte de mi amada, la iglesia, estén conmigo. Y yo reconoceré sus nombres delante del Padre, cada uno, sin que yo haya borrado ninguno de sus nombres, porque sus ropas han sido lavadas con la sangre del Cordero. ¿Pero por qué Cristo desea que estemos con Él? ¿Porque nosotros somos alguien importante para Él? ¿Porque sin nosotros está incompleto? Porque Él nos necesita? ¿Por qué Cristo desea que su iglesia esté con él? Lo explica el versículo 24 de Juan 17. Juan 17 continúa dándonos la razón, el propósito para el cual Cristo desea que la iglesia esté con él. Versículo 24. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, esto es, en la casa del Padre, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Cristo desea estar con nosotros por nuestro bien, por nuestra bendición. Por nosotros, no por Él. No le hacemos falta a Él para nada. Dios no nos ha creado porque nos necesite. Y no nos ha salvado porque nos necesite para nada. Al final de nuestra salvación, en el cumplimiento efectivo de haber sido glorificado y estar en la casa del Padre, encontraremos la razón de por qué Él deseaba que estuviéramos con Él. ¿Por qué? Para que fuéramos nosotros los que viéramos su gloria. Y Jesús expresa esta finalidad de su deseo. Y Jesús desea que cada creyente, en esta dispensación de la iglesia amada de Cristo, que ha sido unido en el cuerpo con Cristo, en el que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, no Israel, sino solo la iglesia, tiene el resultado de una esperanza gloriosa: contemplar la gloria de Cristo sin limitación. Esta es la cuestión, sin limitación. Porque ya hemos visto y estamos disfrutando de la gloria de Cristo, ¿sí o no? Estamos contemplando su gloria en el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4 lo ha dicho así el apóstol Pablo cuando él expresa cómo hemos sido salvados. Y no hemos sido salvados por poder propio. Y nuestra predicación no depende de nosotros. Y no hay nada que pueda evitar que los que han de creer, crean. Ya que sea que estén cegados por el príncipe de este mundo. Versículo 5. Porque no... 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Así que el mensaje es el mensaje del Evangelio de Cristo como el Señor, no solo como Cristo como el Salvador, Cristo a quien debes de rendirte como tu Señor. Versículo 6. Pues Dios, y esta es la manera en la que el Evangelio obra por el poder de Dios. Mira, dice el versículo 6. Pues Dios, esta es cómo funciona. ¿Qué Dios? Bueno, el mismo, y ahora nos expresa, el mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Lo que nos está llamando Pablo a recordar que el mismo poder de Dios que dijo, luz, sé, ¿y qué hizo la luz? Fue, existió de la nada, es el mismo Dios que ha mandado con ese mismo poder y autoridad que resplandeciera en nuestros corazones la luz del Evangelio, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que cuando hemos sido salvados porque Dios ha obrado para que veamos su gloria en Cristo Jesús como Señor. Así que nosotros ya estamos viendo la gloria de Cristo, pero de una manera limitada, velada, no de una manera completa. Volvamos a Juan 17, versículo 24, porque el propósito es que vean, que vean. ¿Qué significa que vean? Se refiere a una acción que realizaremos lo que el Padre nos ha salvado y formamos parte de la iglesia de Cristo. Nosotros haremos algo, y es ver. ¿Pero qué significa ver? Ver significa mirar con detenimiento. Mirar con detenimiento. Observar con atención. Disfrutar mientras contemplas. Es lo que hacen los que les gusta el arte y van a un lugar, un museo donde hay cuadros y se pegan ahí horas y horas contemplando. Yo no disfrutaría de eso. Ahora, todos sabemos lo que significa disfrutar cuando observas algo, algo bello, algo glorioso. Y esto es lo que Cristo está diciendo, que quiere que estemos con Él, donde Él estará, en la casa del Padre, para que disfrutemos viéndole, para que nos gocemos viéndole. ¿Y cómo es que ahora podemos estar gozándonos viendo a Cristo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, y el resultado que su palabra trae en la unidad de la iglesia. Es un gozo ver cómo Dios obra por medio de su palabra para que un grupo de personas que tienen educación diferente, conocimiento diferente y tantas cuestiones diferentes, hayamos sido unidos en el cuerpo de Cristo, y en esa unidad la gloria de Cristo se vea revelada en el Evangelio. Pero disfrutaremos de una manera sin límite cuando estemos con Cristo, para que vean mi gloria. ¿Anhelas ver la gloria de Dios? A veces tenemos en nuestra casa, en la televisión, no tenemos antena normal de televisión, de canales cotidianos, sino que ponemos lo que queremos ver en cada momento con una aplicación. Esa aplicación, mientras tú no le envías nada, está poniendo fotos. A veces se queda la tele encendida ahí con fotos, como si tuvieran un cuadro cada 30 segundos, ¿no? Y a veces nos quedamos maravillados en casa y decimos, uy, ¿qué es eso? Y salen fotos bellísimas, preciosas, lugares en el mundo que después buscamos y decimos, oye, ¿qué hemos visto? ¿Eso dónde es? A veces los 30 segundos que dura esa imagen se quedan cortos. Quisiéramos que durara un minuto más o dos minutos para recrearnos. ¿Cuánto tiempo crees que será suficiente estar contemplando a Cristo y tú digas, ya tengo bastante? Ya tengo bastante. La eternidad se queda corta. Y ese es el deseo que Cristo está expresando. Quiero que estén conmigo, porque ver mi gloria es incomparable. Es lo mejor que pueden hacer por la eternidad. Gozarse en ver la gloria de Cristo, disfrutar de la contemplación de su perfección. Los discípulos vieron la gloria de Cristo durante su ministerio. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan empieza este evangelio y dice, y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y una gloria específica que se caracteriza, que está llena de gracia y de verdad. Pero esa gloria es mucho más de lo que los apóstoles vieron. Jesús especifica que su gloria es la gloria que el Padre le ha dado. Versículo 24 de Juan 17. Padre, quiero que los que tú me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. Y no se queda ahí, ¿verdad? Nos explica algo más. La gloria es la gloria que el Padre le dio al Hijo. Ahora, ¿qué significa la gloria que me diste? ¿Es que Cristo no tenía gloria en sí mismo? ¿Me explico? ¿Es que Cristo no tenía una gloria como la del Padre? ¿Y tuvo que recibir la gloria del Padre para que Él pudiera expresar esa gloria? Versículo 5 de Juan 17. Observad lo que dice el versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y ya dijimos que la gloria del Hijo y del Padre en esta frase significa que es la misma gloria, la cual ambos comparten con mismos derechos, con misma esencia, antes que el mundo existiera. Así que la gloria que me diste se refiere a la designación del Dios Padre, estableciendo que sea el Hijo quien revele a la humanidad el plan glorioso de la redención de los elegidos. Es el Padre quien elige al Hijo para que el Hijo muestre la gloria del único Dios verdadero por medio de la redención efectiva de los elegidos. Así que Cristo ha recibido la gloria del Padre dándole una tarea, no añadiéndole una capacidad, una perfección, no haciéndole superior de lo que el Hijo era. No, el Hijo siempre ha sido Dios. Completamente, perfectamente, totalmente. Ahora, la gloria que el Padre le dio al Hijo es la designación trinitaria de que la persona segunda de la Trinidad, el Hijo, sea quien redima a los elegidos con la muerte y la resurrección y la victoria sobre el pecado. Recuerda que la palabra gloria significa reflejo o muestra de belleza. Reflejo o muestra de belleza. Así que el Hijo ha recibido una tarea en la cual Él va a reflejar la belleza de la gracia de Dios, sin que eso haga que el Hijo sea superior al Padre o al Espíritu Santo, o porque anteriormente no fuera Dios completamente. Así que la gloria que me diste es la culminación de la obra redentora y llevándolo a la glorificación a aquellos que el Padre le ha dado. Y tengo que adelantar, hermano, porque ya es la hora de concluir. Hemos visto que el resultado de nuestra unidad es que Jesús está orando continuamente al Padre para que se cumpla el deseo, el anhelo de que un día Él venga a recoger a su iglesia para que esté con Él en la casa del Padre. ¿Deseamos ver la gloria de Cristo? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos cautivados y creciendo en anhelo de ver la gloria de Cristo? ¿O qué te frena en esta tierra? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué está cautivando tu pensamiento? ¿Qué estás esperando a que yo termine para hacer? ¿O qué estás deseando que llegues a casa para disfrutar de ello? Que no sea crecer en el anhelo de contemplar la gloria de Cristo. Si no lo deseas ahora, no estás hecho para el cielo, porque no vas a hacer otra cosa. Si ahora no estás creciendo en este anhelo, y sin duda no vamos a llegar a la perfección del anhelo en esta tierra, y debemos reconocer que el pecado se nos pega fácilmente, como dice Hebreos 12, y tenemos que despojarnos continuamente de ese pecado que tan fácilmente se nos pega, y corramos la carrera poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe, en la gloria que contemplaremos en su presencia. Pero si no estamos creciendo en este anhelo de su gloria, como Ignacio nos ha expresado esta vez, hace un rato, a lo mejor no estás en Cristo, a lo mejor no eres suyo, a lo mejor te gusta estar con un grupo de personas y hacer ciertas cosas que animan tu, de una manera humana solamente. Pero si Cristo no es tu satisfacción en esta tierra y no está creciendo tu anhelo por ver a Cristo y cortándote el brazo Es la mano que te hace pecar, el ojo que te hace pecar. Porque están luchando para restarle tu atención a Cristo. Si no estás luchando con eso, el cielo no está hecho para ti. O más bien, tú no estás hecho para el cielo. Esta es la frase importante. ¿Deseas ver a Cristo en su gloria? ¿Estás preparado para que el Señor te llame ahora? Como veíamos el viernes, ¿estás preparado para que el Señor te llame ahora y ponga todas las cosas delante de ti en su tribunal y diga, venga, veamos en qué estabas disfrutando tú en la tierra? ¿Cómo estabas tú dedicando el tiempo, tus recursos, tu dinero, el dinero que Él nos da, la familia que Él nos da, la vida que Él nos da? Como hemos leído en el Salmo, mientras viva, te adoraré. ¿Esa es nuestro anhelo? ¿Es nuestra preocupación? ¿O qué está quitando de ambición, de ambicionar ser de agradable? ¿Qué está ocupando tu tiempo? ¿Qué está ocupando tu mente? ¿Con qué está llenando tu mente? Por supuesto, hay tiempo para cierto entretenimiento, pero el entretenimiento puede convertirse en el ídolo satánico de tu vida. Solo la palabra de Dios renueva nuestra mente para ser transformado a la imagen de Cristo y anhelar ver la gloria del Hijo. ¿Cómo pierdes el tiempo con el móvil? ¿Cómo pierdes el tiempo con el móvil, las fotitos, las redes sociales, los juegos, la tele y todo lo que puede estar ocupando tu atención? ¿Qué es lo que crees que te avergonzarás de eso cuando estés delante del Señor? Él examinará todo, lo bueno y lo malo. Y ahora tú pregúntate, ¿qué es lo que hará que sientas vergüenza delante del Señor? No debemos orar pidiéndole perdón a Dios. No debemos orar pidiéndole perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya nos ha perdonado completamente todos tus pecados. Debemos orar confesando nuestros pecados, identificando qué hay en nuestra vida que está controlando y que está robando nuestro anhelo y deseo de contemplar y disfrutar de la gloria de Cristo. Sin duda, el Señor Jesús nos ha perdonado todos los pecados pasado, presente y futuro. Nuestra oración debe estar centrada en confesar nuestro pecado, identificar nuestro pecado con nombre y apellido, con nombre y tiempo y momento. No necesitamos un cura con quien confesarnos, ¿verdad? Tenemos nuestro mediador delante del Padre, a quien tenemos que venir y confesar nuestro pecado. Oremos. Señor, gracias por la gloria que nos está preparada en los cielos. Y ese anhelo y esa esperanza, ese peso de gloria, queremos que crezca en nosotros, Señor. Y confesamos, Señor, aquellas cosas que están robando y chupando de nuestra vida como una sanguijuela. Señor, la atención que solo tú mereces. La adoración que solo tú mereces. Señor, queremos que por tu palabra, Señor, tú nos haga crecer, nos purifique y traiga fruto por medio de tu Espíritu Santo, fruto de verdadero arrepentimiento genuino. que crezcamos, Señor. Crezcamos en nuestro deseo y anhelo de estar contigo. De disfrutar tu gloria ahora, con tu palabra, con la comunión de los creyentes, con la obediencia a tu verdad, para prepararnos para nuestro encuentro contigo. Cuando tú vengas a recogernos, a llevarnos a la casa del Padre, a servirnos, para que podamos contemplar tu gloria, que podamos ofrecerte a ti todo lo que hayamos podido hacer en este tiempo y que recibiremos recompensa, lo pongamos a tus pies. Pero Señor, queremos procurar con diligencia presentarnos a ti aprobados, agradables a ti, no como a alguien que tenga algo de qué avergonzarse. Señor, queremos que nos ayuden a desechar los ídolos de nuestros corazones y que crezcamos en el anhelo de contemplar tu gloria. Todo esto oramos, Señor, reconociendo que tú ya nos has perdonado. Y si no hay perdón en alguno en esta mañana aquí, que tú quebrantes su corazón, que traiga una nueva vida, que le dé la fe salvadora para poder contemplar tu gloria en Cristo. Y que este mundo vea tu gloria por creyentes que están siendo transformados, no creyentes que siguen disfrutando como el mundo lo hace de las cosas de este mundo. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Cristo, oramos.